Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Libro de Job.
We're miles apart, but safe from dreams you're running from. The young and dumb will always need one of their own.
Muy buenas tardes. En estos días de dolor y sufrimiento, falleció de COVID-19 Magda Sentín. Magda es la madre de la periodista, compañera y amiga Dolors Massot. En estos días, junto a muchos otros amigos, he podido sentir su dolor desde la distancia. Dolors ha compartido todo. Desde el comienzo, cuando no sabes qué está pasando y piensas será cualquier otra cosa, al miedo cuando te dan la noticia, el sufrimiento de ver cómo ingresan a tu ser querido en el hospital, la aceptación de lo que va ocurriendo y la esperanza y la fe. Qué importantes la esperanza y la fe. Con Dolors, con su testimonio, he podido experimentar la fuerza de la fe, la que te da esa entereza que solo puede venir de lo alto. Es un don. Así Dolors nos contaba pequeños detalles, como cuando Magda recibía la unción de enfermos y lo contenta que estaba de haber recibido el sacramento, o como cuando Magda quiso, antes de que se la llevara a la ambulancia, colocarse el escapulario de la Virgen del Carmen. Dice Dolors, y leo textualmente un mensaje suyo en el Facebook: estos detalles me dan ahora mucha paz. Y os lo explico porque creo que el dolor se lleva mejor cuando hay esperanza. Creo que ella y nosotros todos estamos en las manos de Dios, que son las mejores manos. En estos días en los que el sufrimiento nos azota a todos y en el que muchos miramos al cielo y gritamos ¿por qué?, como hacía el santo Job, es cuando más presente se hace Dios. Porque muchas veces nos preguntamos muchas cosas, intentamos comprenderlo todo, y quizá no sea posible. Magda, que ya está en la casa del Padre, y Dolors, mi amiga Dolors, me lo han demostrado. La respuesta es más simple: Dios está. Y como ella misma dice, estamos en las mejores manos. Evangelio de mañana, Jesús Isaac, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, en el Evangelio de mañana, qué mejores manos también, que está el Señor por allí. Le dicen que la suegra de Simón está enferma, él le cura, pasa la noche en oración, y una vez que ya termina esa oración, le dicen los discípulos: te busca todo el mundo. Y él dice: vamos a todas las demás aldeas, que para eso he venido. Es decir, mira, estamos ya cerca de la jornada del enfermo, que es el día 11 con la Virgen de Lourdes, pues entonces es un buen momento para volver a recordar que Dios carga sobre sí nuestras enfermedades y nos quiere sanar. Y en segundo lugar, cuando todo el mundo te busca, el lunes te elevamos el día contra la trata, porque Santa Josefina Vaquita, aunque mañana hablaremos verdades de estos en el santoral, pero hay que decir que para el Señor No vales tanto en cuanto tienes o produces como el materialismo de la vida, sino cada persona vale mucho, y por eso él se entrega y por eso él nunca quiere la esclavitud de nadie. Esto es un poco a grandes rasgos el Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias Jesús Luis. Las 2:10, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, tenemos nuevo obispo, Luis Marín de San Martín. ¿Quién es? ¿Cuál es su nueva diócesis? ¿Qué significa este nombramiento?
Bueno, pues ha sido toda una sorpresa. Es el nuevo obispo titular de la diócesis de Sullana, en Túnez, ¿no? El Papa le ha nombrado obispo esta mañana, y sabemos que los obispos tienen que tener una titularidad, una porción de la Iglesia a la que cuidar, pero el encargo realmente importante que ha recibido el padre agustino Luis Martín de San Martín es el de subsecretario del Sínodo de Obispos, ¿no? Hasta el momento era el archivero general de la Orden, asistente general de los agustinos y presidente del Instituto de Espiritualidad de los Agustinos, ¿no? Y también es importante, Álvaro, que el Papa haya elegido por primera vez a una mujer como su secretaria del Sínodo de los Obispos. Es la religiosa francesa Nathalie Becard, que ya era consultora de este sínodo. O sea que dos religiosos ayudando al Papa y a los obispos dentro de este Sínodo de Obispos, que es fundamental. fundamental para el gobierno de la Iglesia.
Bueno, y en el apartado de audiencias, hoy Papa Francisco estuvo con los participantes en la Asamblea General del Movimiento de los Focolares, así que vamos, seguro que les habló de la unidad, seguro.
Sin duda, ¿no? Además, les ha pedido que sean testigos de la cercanía, promoviendo precisamente la sinodalidad, ¿no? Les decía el Papa que la apertura a los demás, sean quienes sean, esta unidad tan característica de los focolares, pues debe cultivarse siempre, porque el Evangelio está destinado a todos, es levadura de la humanidad en todo lugar y tiempo, ¿no? Les ha recibido, pues porque, como sabemos, acaban de celebrar la Asamblea General del Movimiento y ha supuesto la presentación oficial ante el Papa de la nueva presidenta, Margaret Curran, ¿no? Y ha sido, Álvaro, una audiencia de verdad muy cordial y muy familiar. El Papa, refiriéndose a la sonrisa que tienen siempre los focolares, les ha contado una broma que se decía en el pasado, ¿no? Y se han reído todos muchísimo. Les decía el Papa que hay cuatro cosas que Dios no puede conocer. No puede conocer qué es lo que piensan los jesuitas, cuánto dinero tienen los salesianos, cuántas congregaciones de religiosas hay en el mundo y de qué se ríen los focolares, ¿no? Y todos, pues, por supuesto, con una gran sonrisa. Y me ha impresionado que después de mucho tiempo, el Papa, al finalizar la audiencia, eran cerca de 300 personas en el aula Pablo VI, les ha dicho que quería saludarles a cada uno, y así lo ha hecho, aunque fuera a cierta distancia, no ha habido abrazos, pero bueno, lo importante es saber que el Papa está en estos momentos inmunizado, ya ha recibido las dos dosis de vacunas, y creo que en cierta forma el Papa, pues, ha querido de nuevo volver a acercarse a lo que tanto desea.
Sí, necesita, ¿no? Más necesita esa cercanía, ese contacto. Muchísimas gracias. Eva, hasta mañana, un fuerte abrazo.
Hasta mañana, buen sábado a todos.
Y ya en España, el viernes, en la Iglesia Conventual de San Benito, en Valladolid, se daban cita a 50 personas, menos del 10% del aforo. Una persona denunció, puesto que se superaba el número máximo de 25 asistentes. Se abrió un expediente sancionador por parte de la Junta de Castilla y León. La Archidiócesis de Valladolid, mediante un comunicado, insta al pueblo cristiano y a los presbíteros a poner en práctica las medidas acordadas por las autoridades, pero también recuerdan cómo los obispos solicitaron un cambio en la manera de regular las restricciones de aforo sin haber recibido hasta ahora respuesta razonada de la decisión adoptada. Recuerdan que el criterio de numerus clausus, 25 personas máximo, es injusto por desproporcionado, ya que impide el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de culto a personas que podrían ejercerlo en aquellos templos que, aun con estricta limitación proporcional de aforo, podrían acoger a más de 25 participantes sin poner en riesgo la salud propia y ajena. Por todo ello, demandan de nuevo al Gobierno de Castilla y León que suprima el numerus clausus y se establezca la limitación proporcional y razonada de aforos en templos como en el resto de las comunidades autónomas. Y la pandemia nos está cambiando a todos. ¿Qué está pasando con la trata de mujeres, con la trata de personas? ¿Ha desaparecido? ¿Ha cambiado? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Mujeres jóvenes que pagan su alquiler a cambio de sexo o que lo pagan con trabajos forzosos como cuidar a los hijos o limpiar el hogar de sus caseros a cambio de no ser denunciadas. Estas son algunas de las nuevas formas de trata que son consecuencia de la pandemia. Las víctimas suelen ser mujeres, especialmente muy jóvenes, y el perfil es que se han quedado sin ingresos a causa de la crisis. Y como decía, una de estas nuevas formas de explotación es que para pagar la habitación tienen que prestar servicios sexuales a quien se la ha alquilado o que el dueño de la habitación las obligue a tener clientes para poder pagarla. Son mujeres que quizá cuidaban ancianos o trabajaban en el servicio doméstico. En su mayoría son mujeres migrantes, con contratos más o menos legales, ilegales o algunos al margen de la legalidad. También se dan casos de coacciones con trabajos forzosos, como cuidar a los hijos o limpiar la casa a cambio de no ser denunciadas por estar en situación irregular. Se convierten en esclavas y esto está ocurriendo, sin ir más lejos, en Madrid. Ana Almarza, de Proyecto Esperanza, que conoce muy bien los mecanismos de los tratantes, alerta de que las colas del hambre podrían ser para ellos lugares de reclutamiento, porque la vulnerabilidad es el caldo de cultivo para que alguien se lucre, y si a las mujeres no se las atiende bien o no se les da una ayuda económica, alguien lo va a hacer a cambio de algo.
Bueno, hay nuevos modelos de trata, pero el que más funciona es el del mundo del sexo. Los proxenetas siguen actuando.
Sí, estamos hablando de nuevas modalidades incrementadas a raíz de la pandemia, pero no podemos olvidar que el gran negocio es el de la trata con fines de explotación sexual. Vamos a escuchar a Ana Almarza explicarnos los perfiles de mujeres a las que rescatan.
De las 170 mujeres que hemos atendido, el 24% han sido mujeres víctimas de explotación sexual en el ámbito privado o para pornografía, explotadas para cometer actos delictivos, para la celebración de matrimonios forzosos, para prácticas similares a esclavitud, para servidumbre, servicio doméstico y para la mendicidad. La crisis se está poniendo en una situación muy difícil y peligrosa a muchas mujeres.
La emergencia sanitaria no ha debilitado el negocio de la trata con fines de explotación sexual. Las redes de tratantes se han organizado y se han adaptado muy bien a los diferentes contextos. Por ejemplo, al tener que cerrar los clubs, las mafias han trasladado a las mujeres y a su actividad a pisos privados. Y estos pisos privados, tras la reapertura de los clubs, siguen funcionando. Vamos a poner el caso de María, nombre ficticio, una mujer rumana que sufría explotación sexual y la pandemia no puso fin a su situación. Estaba en la calle, controlada por sus tratantes, hasta que se decretó el confinamiento y entonces fue trasladada a un piso para seguir allí con la actividad. Después sería enviada a los domicilios de los prostituyentes para que estos no tuvieran que trasladarse por las restricciones. Bueno, fue esta circunstancia la que le permitió escapar y ser rescatada por la asociación APRAMP. Estos casos que se conocen son la punta del iceberg, por eso desde Proyecto Esperanza nos animan, que si encontramos a alguien que pide ayuda para el alquiler, que está como con miedo, desconfianza, que no tiene pasaporte, que hagamos algo. Para eso hay que tener la mirada afinada y el corazón abierto. Y sobre todo yo añadiría que recordemos que cuando hay oferta es que hay demanda. Así que hay que poner el foco en detectar a los prostituyentes y a los esclavizadores domésticos, que no hay que irse muy lejos. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Y la Iglesia está trabajando mucho por erradicar la trata. Y el próximo lunes se celebra la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas, coincidiendo con la celebración de Santa Vaquita, nombrada por el Papa Francisco patrona de las víctimas de trata. En Almería han querido unirse a esta jornada a través de una vigilia que comenzará en un ratito, a las 5:15 de la tarde, en la parroquia de San Luis. Hasta allí nos vamos. Alejandro Moreno es el director del Secretariado Diocesano de Migraciones de Almería. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenéis preparado? ¿Qué nos puedes anticipar? ¿Qué nos puedes contar?
Pues bien, vamos a celebrar la vigilia que se nos ofrece desde la Conferencia Episcopal de la Delegación. Y bien, pues es un momento intenso en este tiempo en el que la esperanza es una de las virtudes y las actitudes más necesarias para superar la crisis. La Iglesia nos invita a celebrar a Santa Josefina Vaquita y nos propone un año más esta jornada mundial de reflexión y oración contra la trata de personas. Uh-huh. El objetivo es ayudarnos a profundizar en este problema, en este drama, y el lema para este año es Economía sin trata de personas. Un lema vinculado a la encíclica del Papa Fratelli Tutti, que nos aporta este marco para sentar las bases de lucha por un sistema económico justo donde la persona esté en el centro.
Porque ¿cómo es en Almería la situación en cuanto a la trata? ¿Cómo trabajáis vosotros?
Pues bien, desde la Secretaría, el Secretariado, pues contamos con la presencia destacada y destacable de la comunidad oblata y la comunidad adoratrice, que pues hacen una labor de campo impresionante. Se desplazan a las carreteras, a los cruces de camino, a los clubes. Como muy bien habéis acabado de comentar, pues todo esto ahora ha pasado a otro ámbito más difícil de localizar, porque las mandan a pisos o ya es una forma más difícil de contacto. Pero el trabajo con ellas es realmente digno de elogio. Y aparte, pues también toda esta función que hace el secretariado de estar como comprometidos por ser portavoces de toda esta realidad, hacerla presente, hacerla visible y compartirla.
Ir contándolo. Alejandro Moreno, director del Secretariado de Migraciones de Almería, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien esta tarde. Un fuerte abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Hizo un año de la detección del primer enfermo de coronavirus, aquel alemán que vino a La Gomera, que hizo decir aquella célebre intervención de Fernando Simón, que resume a la perfección la gestión que se ha hecho desde entonces. En España solo tendremos casos aislados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ninguno de nosotros pudo vaticinar todo lo que se iba a venir encima.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Cerca de 85.000 fallecidos reales. Y a esa dimensión de estragos no le ha acompañado un aprendizaje en la respuesta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Sigüenza, Guadalajara, hay una comunidad diocesana dedicada al servicio y promoción de los discapacitados. Tienen su sede, reuniones y celebraciones en la parroquia de San Antonio de Padua. Y este domingo, mañana, celebran la fiesta de la luz, así que digo, esto no nos lo podemos perder. Jesús Recuero es el conciliario de las comunidades Fe y Luz. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bien, ¿y vosotros? ¿Cómo lo lleváis?
Bien, mira, ahí vamos, ¿no? Con la que está cayendo, ¿cómo necesitamos una fiesta de la luz, no? Como la que vais a hacer.
Ciertamente, ciertamente. Hoy la hemos celebrado hoy a través de las redes a nivel de toda la provincia de Madrid y las demás comunidades. Yo a las 11:30 he entrado y acostumbrado a ver, porque la celebramos todas las comunidades juntas, la fiesta de la luz, el sábado más cerca, el día 2, que es el día de la fiesta.
Antes de nada, cuéntanos, porque yo hasta esta semana no conocía a estas comunidades y me interesa muchísimo. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis?
Bueno, las comunidades de Fe y Luz tienen a nivel mundial 50 años de recorrido. Fueron fundadas en el año 71 en la Pascua de Lourdes, en la fiesta de la Pascua en Lourdes, por un canadiense, Jean Vanier, y una cofundadora, una mujer, Jean Vanier ha muerto ya, y la cofundadora, que es María Hélène Mathieu, es una francesa, que esa todavía continúa, no ha muerto. Está extendida por todo el mundo. Las comunidades de Fe y Luz existen. Creo que no hay ningún país del mundo en donde no haya una comunidad. Uh-huh. Yo me quedé sorprendido porque en Palestina vi que había una comunidad y en Israel también, y sé por supuesto que en Vietnam, en Corea.
Y lo que queréis fundamentalmente es compartir, ¿no? Compartir la amistad, rezar juntos.
Sí, va un poco en esa línea. Comenzó teniendo un toque muy asistencial hace 50 años y a nosotros nos pasó igual. Ten por cuenta que el tema de la discapacidad, la Iglesia y algunas asociaciones llevan 60, sí, 80 claro. años tratándolo, ¿no? Pero que ocurre que ahora, bueno, pues algunos se quieren poner la medalla a partir de unas películas, como si hasta ahora a los discapacitados los hubiéramos temido, y eso no es cierto. Por lo tanto, la sociedad civil, como sobre todo la dimensión cristiana, viene trabajando de una manera auténtica y profesionalmente bien con el mundo de la discapacidad. Porque claro, la discapacidad, al chico discapacitado no solamente decir, bueno, pues es un chico que es medio no sé qué y que puede hacer por la iglesia lo que le dé la gana, que sube, que baja, que hace de monaguillo, no. Eso es puro paternalismo, eso no.
Aquí lo que queréis es rezar juntos, festejar, celebrar la vida, ¿no? Y vivir la fe, ¿no? Y las personas con discapacidad mental, ¿es más difícil o es más fácil compartir con ellos todo esto?
Al principio resulta difícil, no por ellos, sino por los que nos llamamos no discapacitados. Y al poco tiempo uno sufre, digamos, una auténtica conversión, ¿no? Que en mi caso ha sido muy profunda desde hace muchos años, porque esta comunidad de Fe y Luz va a cumplir este año 20 años. Guadalajara está desde el año 2001.
Me gusta eso que dices porque hablas de tu misma conversión. Te produce una conversión, ¿no? El estar con ellos.
Por supuesto, yo a los sacerdotes, siempre que me dirijo a los sacerdotes y a cualquier persona y a los obispos incluso, las pocas veces que he tenido ocasión de dirigirme, siempre saco a relucir la dimensión evangelizadora que tienen los discapacitados. No una parcela que hay que evangelizar. Y fíjate tú esto, aquí en esta parroquia, que hay un montón de jóvenes, ahora menos, porque el barrio se ha envejecido, pero sigue habiendo muchos niños y muchos jóvenes, por ejemplo, los scouts, ¿no? Te voy a poner un caso, porque es muy conocido en Guadalajara, en el mundo del escultismo, que nació aquí en esta parroquia, también hace más de 50 años, ¿no? Y en una de las reuniones del Consejo Pastoral, donde están presentes un miembro de cada uno de los 20 grupos de distintas historias que hay en la parroquia, pues un día estábamos hablando, no sé qué, y alguien hizo un comentario un poco, no negativo, pero así paternalista sobre los chicos discapacitados. Y un joven de 20 y tantos años que estaba terminando arquitectura, el año pasado, hace 3 años sucedió, saltó y dijo: ¿cómo puedes decir eso de los discapacitados que son evangelio puro?
Evangelio puro, sí señor, evangelio puro.
Es que,
pues,
evangelio puro, eso, es que
con
es
eso,
verdad.
Con eso nos quedamos, Jesús Recuero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por mostrarnos este evangelio puro. Un fuerte abrazo.
Sí, ojalá esto sirva no para echar una mano paternalista sobre el mundo de la discapacidad, sino para las dos cosas que nosotros decimos: los discapacitados nos ayudan a nosotros, pues, a descubrir las nuestras.
Pues ojalá.
Y luego a sentirnos evangelizados por ellos, porque pues ellos son evangelio puro más que nosotros.
Evangelio puro, ahí lo dejamos. Un fuerte abrazo en la producción, Jesús Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes, como no, de la última hora del coronavirus. ¿Llegarán las vacunas? Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.